Estamos abriendo nuestra tertulia de hoy, lunes 26 de mayo, que es tertulia de politólogos. Está con nosotros esta mañana Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Adolfo Garcé, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Romeo Pérez, buen día.
Buen día.
Y Jaime Jaffé.
Hola, buenos días.
¿Cómo los trata la campaña? ¿Los tiene agotados ustedes?
No,
para nada.
No, al revés, entretenidísimos.
Frescos como lechugas.
Sí.
Hay elecciones.
Estamos en la recta final y por eso mismo, al comenzar esta semana crucial, nos interesa esta conversación en particular. Por ejemplo, a propósito de cuánta gente va a votar. ¿Ustedes tienen una estimación más o menos confiable? ¿Qué ocurre en esta interna que es de voto voluntario? ¿Cómo juegan los antecedentes, Daniel?
A ver, dos fuentes, ¿no? Una es la de nuestros colegas encuestadores, que están encontrando cifras de intención de ir a votar menores que las que encontraban hace 5 años. Lo segundo es el clima que se percibe. Particularmente en Montevideo, ¿no? En el interior hay otro clima, pero en Montevideo como que la movilización todavía no alcanza a menos de una semana de la elección, ¿no? Entonces, cuando uno mira la tendencia de las elecciones internas, uno ve que cada proceso electoral cada vez va menos gente a votar a las internas, ¿no?
¿El antecedente cuál es?
El último fue 45%, ¿no?
Entonces,
yo presumo que si llegamos al 40 tenemos que
¿sí?
Claro, sí. Tenemos que festejar.
¿Sí? ¿Romeo?
Sí, yo también simplemente a olfato esperaría una participación algo menor que la última, ¿verdad? O sea que sí, más o menos.
Están sí, todos más o menos en la misma.
No, es un... no sé si va a ser menor, pero sin duda no hay ningún motivo para pensar que va a ser mayor que el anterior, así que ahí ya tenemos un umbral. Y a mí me sorprendió un poco unos datos que vi este fin de semana, que no me recuerdo si eran, perdón la imprecisión de que no recuerdo la fuente, si era Factum o Cifra, pero que había introducido una pregunta sobre si la gente sabía que había elecciones.
Factum.
Y sabía que había Factum. Y increíblemente un 15% de las personas respondían que no sabían que había elecciones internas, y un 35% sabían, pero no sabían que eran el domingo que viene.
Uh-huh.
Yo no sé, no tenemos este mismo dato para compararlo con el
anterior. O sea, hay gente que no ve televisión y no escucha radio, porque los avisos están un poco machacones con el hecho de que el primero de junio hay una elección, ¿no?
Sí.
¿Y tú?
Sí, yo no tengo una proyección confiable. No tengo una previsión confiable, pero sí tengo una preocupación, yo no sé si es razonable o no, pero una preocupación fuerte con este tema de la participación electoral, porque ya de elección en elección, de primaria en primaria, interna en interna, ha ido cayendo, ¿no?, la participación electoral, y yo no sé si no va a volver a caer, y yo no sé si no vamos a estar más cerca del 30 que del 40, en serio, y yo no sé si dentro de una semana no estaremos hablando de señales de desencanto en la democracia uruguaya. No quiero exagerar, pero yo quisiera saber cuánta gente va a votar este domingo.
Bueno,
me imagino que poca.
Capaz que no tiene sentido darle mucho más vuelta a esto ahora con claro, la información que hay. Sí, poner el llamado de atención.
Sí, exacto. Sí, 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 sí. Ojalá yo esté equivocado y esté exagerando. Sería la primera vez.
Resulta que este factor, la participación, va a tener su relevancia, por ejemplo, en alguna interna, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, yo creo que va a ser importante, porque ¿qué ocurre? Hay muchas maneras de mirar esto. Una es la que voy a proponer ahora. Normalmente en las internas tiende a votar más gente más próxima a los extremos del espectro ideológico que gente de centro. ¿Mm? Hay estudios, eso está estudiado en las dos últimas elecciones internas, donde los votantes de centro van a votar menos en las internas que, uh-huh, que los de los más próximos a los extremos, votantes de centro-izquierda y de centro-derecha. Por tanto, si el público centrista, que a la vez presumo que es un público no tan preocupado por los asuntos públicos, menos informado, no va a votar, crece la chance de algunos candidatos adentro de las internas, ¿no? Particularmente los que tengan la capacidad de captar el voto más próximo al extremo.
¿Mm? O sea, traduzca.
A ver, hace 5 años la interna del Partido Nacional se definió entre los votantes de derecha. Larrañaga y la calle, Larrañaga Padre y la, perdón, la calle Padre y Larrañaga, captaban más o menos la misma cantidad de votos de centro, y la diferencia de la calle la hizo entre los votantes de derecha. Me parece que en esta elección esto todavía va a ser más relevante, y yo creo que el candidato del Partido Nacional que sea capaz de captar mejor los votos de centro, derecha y derecha, va a ser el que se queda con la elección. A mi juicio, quien está haciendo mejor ese asunto es, por lo menos hasta el momento, es Larrañaga.
Podemos, de paso, ya entrar en la interna del Partido Nacional. Sí. ¿Prefieren ir por ese lado?
Sí, yo estoy de acuerdo con el razonamiento de Daniel. Sí. Yo creo que algunos movimientos que hizo Larrañaga en el último, poner el año y medio, dos años, lo han colocado mejor frente al público blanco, ¿no? Creo que su viejo discurso, 2008-2012, diría, ¿no?, de la conciliación, del encuentro con el Frente Amplio, ¿no?, de los mates con Mujica, todo eso que yo he comentado muchas veces, yo creo que eso le hizo perder un poco de pie dentro de la interna del Partido Nacional. Creo que cuando cambió de orientación, cuando dio un golpe de timón, la calle Pogo ha dicho, ¿no? Jorge se corrió a la derecha. Dijo, voy a ser de politólogo, ¿no? Bueno, sí, cuando Larrañaga cambia de discurso y empieza a confrontar más con el gobierno y levanta tan fuertemente el perfil de su campaña, mano dura contra la delincuencia y todo eso, se desplaza hacia la derecha, diríamos, y eso creo que lo coloca mejor frente a los electores, no frente necesariamente al elector blanco en general, sino frente al elector blanco que, como dice Daniel, es el que probablemente más vaya a votar. Y tiene Larrañaga además una ventaja adicional. A veces pienso que tenemos que volver un poco a la sociología política, que es que, y sí, las bases del Partido Nacional están, valga la redundancia, básicamente en el interior, ¿no? Y el candidato que yo creo que interpreta mejor el, no sé si las preferencias, el mundo del interior, es Larrañaga, por origen, por discurso, por énfasis discursivos, en fin. Creo que la calle Pou todavía tiene un discurso muy montevideano, muy clase media, digamos.
Romeo.
No, yo vinculo la baja propensión a concurrir el próximo domingo a votar en las internas, en la que coincidimos, la vinculo a la mayor importancia que cobran entonces los aparatos para llevar la gente a votar, para inducir a votar. Es una variable que se ha tenido en cuenta, pero que quizás pese, gravite más de lo que la hemos ponderado hasta ahora. Por lo demás, no me apresuraría, y por eso coincido en que es mejor hablar de la participación en la elección interna después de cumplida, no me apresuraría a interpretar como indiferencia política una baja participación. El elector tiene sus propios juegos y muchos, no poco politizados, sino al contrario, quizás muy reflexivos en política, quieran ver un poco más la oferta ya consolidada para comprometerse incluso al grado de militar, ¿no? De modo que me parece que no necesariamente poca participación en las internas significa protesta o ajenidad. No necesariamente.
Yo te aviso que voy a estar insoportable con este tema si realmente andamos cerca del, abajo del 35%. Ya les aviso, apaguen la radio porque voy a estar insoportable con este tema.
Ahora, ¿quién tiene, Romeo, quién tiene el aparato más grande? ¿La calle?
Ahí va.
¿O la Reñada?
Sí, claro. Pregunta nada sencilla.
Claro.
Nada sencilla.
Claro.
Sí, porque está el contraste, ¿no? Montevideo, interior, exacto, etcétera. Pero a ver, ya que estamos hablando de los blancos, ¿cómo han visto el posicionamiento de la calle Pou por un lado, de la Larrañaga por otro?
Yo justamente quería hablar de eso, por lo siguiente, si bien coincido en términos de aproximación analítica con esta cuestión de que de que hay una relación muy fuerte entre la autoidentificación ideológica de los votantes y sus digamos y la asistencia a la interna y cómo esto puede condicionar entonces el resultado en el caso de la única donde hay algún grado de competitividad, que es el del Partido Nacional, yo creo que al mismo tiempo no es, digamos, esta hipótesis tiene un alcance limitado para poder hacer algún pronóstico en este caso, porque ambos candidatos se han corrido hacia el centro de donde en principio los ubicaríamos. Digamos que la calle Pou no tiene un perfil claramente de derecha, ni cultiva ese posicionamiento en la interna. Más bien apuesta a otras cosas, a la idea de renovación, a la idea de dinamismo, que su último jingle también transmite como idea, ¿no? De modernidad, de frescura. Bueno, no olvidemos que originalmente su grupo político se identificaba con el lema Aire Fresco, y esto es más que un lema, por sí mismo, dice mucho. Y al mismo tiempo que se produjo lo que ya se comentó, de que Larrañaga ya no está tan posicionado en una postura de moderación y de brazo tendido hacia el gobierno de izquierda como estuvo en el escenario electoral anterior. Entonces, ambos candidatos están muy corridos hacia el centro de su propia interna, de la interna del Partido Nacional. Entonces, el alcance explicativo de la hipótesis ideológica tiene que ver con que hasta qué punto los electores logran captar finalmente esto. Yo creo que es un segmento muy pequeño del electorado el que realmente puede percibir a un Lacalle de derecha y a un Larrañaga de más hacia el centro, digamos, porque efectivamente están posicionados, autoposicionados por decisión expresa en un punto muy cercano, muy difícil de
pero determinar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que Larrañaga está más a la derecha
que Lacalle.
Claro, y por eso me parece que va a ganar la interna, porque en realidad se gana ahí la interna y no se gana en el centro. Me parece que Lacalle Pou, al hacer una campaña tan propositiva, tan de buena onda, tan sin criticar al gobierno, me parece que no satisface los oídos de ese público, ¿no? Ese público que espera que le digan cosas como las que dice Larrañaga, que habla de la década perdida, habla de todo lo mal que hizo el Frente Amplio en el gobierno, y me parece que eso es lo que quiere escuchar ese público.
¿Sabés que Larrañaga está usando una expresión que lo usó varias veces, que para mí es novedosa en Larrañaga, porque está muy lejos de aquel Larrañaga de yo soy el articulador, yo quiero gobernar con todos? Está usando la expresión, la imagen del martillo. Dice, el voto es como un martillo, ¿no? Pone un clavo y saca otro clavo. Como diciendo, che, vamos a sacarnos este clavo. Claro. ¿No? El clavo es el Frente Amplio. Está muy lejos de aquel Larrañaga del 2008, muy lejos. Y yo creo que eso es el discurso que mejor funciona en los dos bloques, ¿no? Al Frente Amplio le rindió mucho, vamos a sacarnos el clavo de los partidos tradicionales, le rindió mucho, y a Tabaré le rindió mucho, eso es lo que hacía Tabaré, ¿no? Y creo que Larrañaga está sintonizando con eso, y curiosamente, Lacalle Pou, porque se explica, ¿no? Lacalle Pou, entre otras cosas, para diferenciarse del discurso herrerista tradicional y de su propio padre, ha recorrido el camino inverso, ¿no? El camino de moderarse, como dice Jaime, ¿no? De moderarse, de correrse hacia el centro, y yo no sé si no se aleja de esa idea tan básica que es, si soy de un bloque, quiero sacar al otro.
Pablo del Cerrito, uno de nuestros oyentes, pregunta, ¿no será que a Lacalle Pou no le interesa esta elección nacional, sino que está pensando en 5 años más adelante?
Puede ser. Dice otra cosa, ¿no?
Dice todo lo contrario, claro. Entiende que el posicionamiento que eligió es el que lo marca mejor, lo individualiza mejor en la oferta que hoy hay para el primero de junio.
Yo quiero decir una cosa nada más. Lo único que me divirtió prácticamente de esta campaña es lo que ha hecho Lacalle Pou. Porque lo demás era todo muy previsible. Lo que estaba haciendo Larrañaga era previsible, lo que hace Bordaberry ya es previsible porque uno ya lo vio hacer otras campañas. Lo de Tabaré es un aburrimiento extraordinario, podemos comentarlo de repente después de las 10 de la mañana, ¿no? Lo del Partido Independiente no agrega tanto. Lo más novedoso es lo que hace Lacalle Pou, sobre todo en comunicación política. Es lo único que me ha sorprendido.
Lo que pasa es que no se trata de sorprender a los politólogos. Esta carrera es para ganar votos y ganar elecciones, y me parece que hay algunos que se adaptan mejor a ese objetivo estratégico. Completa. Y en este caso yo creo que Larrañaga lo está haciendo mejor. Capaz que me equivoco, pero...
Este es el momento en el que Fito Garcés dice, tuye.
No, pero que yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. No necesariamente la sofisticación paga. Exacto. O sea, que haya hecho el mejor jingle de la campaña, ¿no? El spot del discurso cantado, es lo mejor que hay. De ahí a que eso sea lo mejor para ganar votos, quizás haya un abismo.
Romeo, ¿qué ibas a decir?
Yo quería, dentro de este bloque dedicado a una cierta observación temática de la campaña de los precandidatos blancos, hacer una observación que de alguna manera pongo también sobre la mesa, y me interesaría mucho, por supuesto, escuchar otras opiniones. buscando una generalización relativamente audaz, yo creo observar en esta campaña una vigencia, una apelación más neta a los antecedentes wilsonistas, a las vigencias del wilsonismo, que a los antecedentes herreristas, a las vigencias herreristas. Me parece que, y esta es una, digamos, una alternativa importante dentro del Partido Nacional. Yo creo que, como nunca antes, sin establecer contrastes exagerados, como nunca antes, el discurso del Partido Nacional, atendiendo a las dos precandidaturas importantes y que disputan la mayoría en el partido, el discurso es como nunca más wilsonista que herrerista. Y yo no sé si eso no puede rebotar en una cierta ventaja para Larrañaga, que obviamente puede hacer todo el wilsonismo que quiera sin enfrentar vetos de sus apoyos, que en la calle Pou, donde hay componentes herreristas muy importantes, que no son anti-wilsonistas, pero probablemente quisieran una tónica más, más herrerista.
¿Algún comentario sobre este punto para ir cerrando el tema?
Sí, si me permitís, retomando la observación que hacía Daniel, yo estoy de acuerdo en que Larrañaga se ha puesto más duro, pero es en términos, digamos, en esta discusión sobre cuánto pesan los posicionamientos ideológicos, es en cuanto a la oposición al gobierno, ¿no? Pero, digamos, en temas de agenda, digamos, si hay un tema articulador y bien ideológico, que es, por ejemplo, el tema de la baja de la ley de imputabilidad, está claro que quién está a la derecha y quién está a la izquierda en ese tema, ¿no? Entonces, yo acuerdo en que hay una cuestión de cómo se planta, digamos, Larrañaga en términos de dureza frente al gobierno, digamos, se presenta como el opositor más duro, mientras que Lacalle está en una tesitura más conciliadora, si se quiere, ¿no? Por la positiva, es el lema que ha utilizado. Digamos, ¿qué es acá? Obviamente, podemos decir, bueno, pero ¿qué es finalmente lo que los electores eligen para decir dónde está ubicado, qué tan cerca ideológicamente está de sí mismo? Bueno, hay que ver cuánto pesa la posición de la dureza en la oposición al gobierno y los temas de agenda sustantiva. Pero creo que ahí hay, digamos, dos formas distintas de aproximarse.